Y nosotros queremos hacer esto en memoria de Él, agradeciendo al Señor por su sacrificio y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y sabemos que Jesucristo, lo hemos afirmado así por medio de canto, Jesucristo basta. Gracias, Señor, eleve su pan. Gracias, Señor, por tu cuerpo. Gracias que tú viniste en persona. Gracias que tú venciste, derrotaste, Señor, aquellos potestad de la muerte y del pecado. Y Padre Santo, en aquella cruz entregaste, Padre Santo, todo lo dejaste ahí. Y todo, Padre Santo, fue consumado en esa cruz, en aquel día, por amor al Padre, por amor a nosotros. Te damos gracias, Señor Jesús. Consuma el pan. De la misma manera, abra lo que es el vino. Y Pablo nos recuerda en 1 de Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26. Así como él había sido instruido, nos dejó a nosotros las instrucciones que continuáramos de observar lo que era el consumir del pan y de tomar el vino. Y todo eso era de hacer esto en memoria del Señor Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario y la sangre que él derramó. Hasta, dijo, hagan esto hasta que el Señor regrese de nuevo. Gracias, Señor, eleve su copa. Gracias, Señor, por la sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario. Aquella sangre que cubre nuestras vidas. Y a través de tu sangre nos permite acercarnos al trono de la gracia, al trono, al lugar santísimo donde el Padre está, Señor, por la sangre, la obra, la resurrección de tu Hijo precioso amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te damos gracias. Puede consumir el vino. Gracias, Padre. Te damos gracias, Señor Jesús, por este privilegio de poder recordar lo que tú has hecho, el propósito de revelarnos el reino de Dios y darnos la seguridad que hemos sido comprados como tus hijos por tu gracia, tu amor, tu sacrificio por nosotros en aquella cruz. Te bendecimos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Buenos días de nuevo, hermano. Antes de sentarse, ¿por qué no se da una media vuelta y saluda a alguien a la distancia? Usted que nos visita en el internet, por favor, reciba un fuerte abrazo de su familia New Hope en español. Después puede tomar su asiento y le voy a invitar a que abra su Biblia al libro de Salmos. Libro de Salmos. Si usted tiene la misma Biblia que yo, la Nueva Traducción Viviente, va a estar en la página 582. Si no, no sé qué página va a estar en su Biblia, pero en la mía es la página 582. Bueno, hermanos, este día nos vamos a desviar un poco. Sé que el ministerio en inglés está haciendo otro tipo de predicación esta mañana, pero yo le voy a invitar que después de ese sermón, cuando usted regrese a su casa o en su grupo pequeño, usted puede descargar en nuestra aplicación, nuestro app, usted puede descargar lo que es las preguntas que usted puede hacer a tiempo solo o en su grupo pequeño. Descargue las preguntas y escudriñe la palabra de Dios después de este domingo. Bueno, vamos a leer un poco del versículo 5, capítulo 86 del libro de Salmos, versículo 5. Y esta mañana tengo un poco, un regalito para cada uno de ustedes. Me vieron en la mañana y me preguntaron los hermanos, ¿qué pasó, pastor? ¿Nos va a tirar piedradas esta mañana? Y le dije, pues quizás a uno o dos, no se crea. No, pero estas son unas piedras que espero que sean de bendición a su vida. Voy a mencionarlos ya durante el sermón y espero que sean recuerdos, como va a decir el texto. Pero vamos a leer Salmos 86, versículo 5. Y el salmista sencillamente dice de la siguiente manera: oh Señor, eres tan bueno, estás tan dispuesto a perdonar, tan lleno de amor inagotable, tan lleno de amor inagotable para los que piden tu ayuda. Okay. Dependiendo de la versión que usted lea, si usted está leyendo de la Reina Valera o de la Biblia de las Américas, o dependiendo de la versión, todos concluyen con este mismo tema. Creo que la Reina Valera dice que eres misericordioso y amas con este amor inagotable a aquellos que invocan tu nombre. Okay. Que esta mañana queremos tomar un tiempo más adelante para invocar el nombre del Señor. Pero si hay una verdad central que nosotros, cada uno de nosotros, y es mi deseo que usted lo escuche y lo atesore en su corazón y lo grabe en su mente, es este texto. Es este texto que acabamos de leer. ¡Oh Señor! Y si usted lo está leyendo y está observando la gramática, él no está diciendo ¡oh Señor! Está diciendo con exclamación, con pasión, con ese deseo y ese acercamiento al Señor. ¡Oh Señor! Eres tan bueno, estás tan dispuesto a perdonar, tan lleno de amor inagotable, un amor que no tiene límite, un amor incondicional, un amor que todo lo cree, todo lo da. Perdura cuando uno cansa o se rinde. Este amor inagotable continúa. Yo quiero que escuche las palabras que este salmista habló. Muchas personas, y se atribuye a una oración de David. Si usted observa los primeros siete versículos de este capítulo, es una lamentación. Se está lamentando. ¿Y por qué se está lamentando? Mire las palabras que él usa. Versículo 1, inclínate, oh Señor. Versículo 2, protégeme. Versículo 3, ten misericordia de mí. Versículo 4, dame felicidad. ¿Cuántos necesitan felicidad? Dame felicidad, Señor. ¿Sí? Luego el versículo 5, oh Señor, por favor, te lo ruego. Dame una sonrisa, dame razón de reírme de nuevo, porque a veces la vida es desgastante. A veces los problemas, las enfermedades, las crisis, los retos de la vida. Sí, a veces los problemas del hogar son un poco desgastantes. Y uno como que necesita ese gozo, esa alegría. So, vemos que los primeros versículos 7 son, los siete versículos son una lamentación. Y luego vemos que esto va en los versículos 8 al 10. Vemos que cambia el tono de una lamentación y se convierte en un himno de alabanza. Mire lo que dice allí. Empieza el versículo 8. Ningún Dios pagano. Empieza a contrastar, a poner en contraste a Dios contra otros dioses, otras deidades. Muchos piensan que él estaba reconociendo otros dioses. No es lo que está diciendo aquí. Hay una exclusividad a las palabras y las frases que el salmista está hablando. No en tanto reconociendo otros dioses, sino como reconociendo la exclusividad de Dios el Creador. el Eterno, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, al Dios de Israel. Ningún Dios pagano es como tú, oh Señor. Versículo 9, todas las naciones que hiciste. Ja, qué interesante, ¿no? Hace la afirmación de que Él es el creador de todas las cosas. Él ordenó las naciones y puso a cada nación en su lugar. Y luego el versículo 10, pues tú eres grande. Y ese es otro texto, hermano, que yo quiero que usted separe allí de todos los textos, de los 17 textos que leemos esta mañana. Este texto, pues tú eres grande y haces obras maravillosas. La grandeza de Dios y las obras maravillosas, solo tú eres Dios. Diga eso conmigo, solo tú eres Dios. Y eso es importante, muy importante y tan importante para nuestras vidas que debemos recordarnos cada vez que estoy pasando un problema, una crisis, una situación, me siento desanimado, siento que ya voy a tirar la toalla, en cualquier, usted póngale nombre a su problema. Recuerde estas palabras, solo tú eres Dios. Yo creo que a veces fallamos cuando no ponemos y no podemos expresar ni recitar las palabras que se encuentran tan como están escritas en las Sagradas Escrituras. Solo tú eres Dios. Piense en el problema más grande que le enfrenta en su vida ahorita y exprese la palabra del Señor. Solo tú eres Dios. Lo que yo sugiero que hace eso a mis problemas es, los hace tan pequeños en comparación a la grandeza y la magnitud que es nuestro Dios. Y luego vemos en los versículos 12 al 13, vemos una respuesta de gratitud del salmista. Y mire lo que él dice, y mucha gente piensa que esta es la clave de todo el texto. Mire cómo empiezan las primeras palabras: enséñame tus caminos. Enséñame tus caminos. Versículo 12: con todo el corazón te alabaré. Versículo 13: porque muy grande es tu amor por mí, me has rescatado de las profundidades de la muerte. O sea que cuando usted lee este salmo tiene muchos versículos y muchas verdades para nosotros. Pero hay una cosa que sí uno puede observar en la vida de muchos de los salmos que leemos hoy en día. Por ejemplo, Salmos 119, con todos los versículos que tiene, siempre está hablando: enséñame de tus preceptos. Que tus preceptos me guíen, tus preceptos son una luz a mi camino, tus preceptos son medicina a mis huesos. Y las veces que cada uno de esos textos repite los preceptos o los mandamientos o las enseñanzas del Señor, y aquí no hay excepción. Enséñame tus caminos, oh Señor, para que viva de acuerdo con tu verdad. Esto es una verdad. Si usted que está escuchando mi voz y está escuchando la palabra del Señor, que eso sea una petición y un anhelo de cada uno de nuestros corazones. Que la palabra del Señor nos instruya. Que la palabra del Señor ilumine nuestro pensar. Cuando usted esté enfrentando una situación o tenga que tomar decisiones en su vida, mi anhelo como pastor es que usted escudriñe la palabra del Señor para aprender la voluntad de Dios en su vida. Esas son enseñanzas ricas para nosotros, porque la palabra de Dios es lo que hace. Luego vemos aquí que el salmista cambia de nuevo y concluye con lo que algunos llaman otra lamentación en los versículos 14 al 17. Otra vez, como que se empieza con una nota baja y luego entra en un himno de alabanza y luego da una respuesta de gratitud y luego como que aterriza con otra lamentación. Hay un erudito que se llama Smith y él sugiere que una lamentación no necesariamente es algo para llorar y sentirse todo amargo y triste y en depresión, sino que una lamentación también es una herramienta para poder recordar las verdades centrales de la vida. Por ejemplo, hay algunos eruditos que piensan que este salmo no fue escrito por David, que en efecto fue escrito después del exilio, cuando ya estaban fuera en la tierra de Babilonia. Bueno, yo no sé si estaba allí, porque yo no estaba allí cuando se escribió este texto. Lo que sí sé es que este texto habla una profundidad de la misericordia de Dios, de su compasión y de su amor inagotable. Y si está allí para que nosotros podamos considerar y atesorar la verdad de Dios para cada momento de la vida, entonces hay palabras que yo debo poner atención. Y es lo que hace este Salmos, ¿no? Oh Dios. Y sabe una cosa, que cuando el salmista, si usted observa el versículo 15, por ejemplo, mire lo que dice allí. Dice: pero tú, oh Señor, ¿eres Dios de qué? De compasión. ¿Y qué cosa? Y misericordia, lento para enojarte y lleno de amor inagotable y fidelidad. Esas palabras se cree que salieron de Éxodo capítulo 34. Vaya conmigo rápido a Éxodo capítulo 34. Y vamos a leer las palabras cuando Moisés, Dios estaba revelando a Moisés en aquel monte. Y mire lo que nos dice el texto aquí, el registro bíblico en Éxodo capítulo 34, versículo 6. Mire, Moisés y Dios estaban teniendo este encuentro cósmico en aquella montaña cósmica de Dios. Y era un encuentro existencial, donde Dios y el hombre se enfrentaron cara a cara, como ustedes estamos aquí. Tuvo ese encuentro existencial en aquel monte cósmico de Dios. Y está teniendo este momento tan glorioso. Y mire lo que dice Éxodo 34, versículo 6. Y el Señor pasó por delante de Moisés proclamando. ¿Okay? El Señor pasó enfrente de Moisés proclamando y dice: Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia, soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Wow. Dios lento. Bueno, yo pienso cuando mis hijos estaban pequeños y hacían travesuras y yo también me enojaba, me pongo a pensar cómo era mi papá conmigo. A veces mi papá, él luego iba a la chancla o al cinto. ¿Cómo es Dios con nuestra rebeldía? Cuando le desobedecemos, cuando no tomamos tiempo de escudriñar su verdad, cuando no cedemos a la dirección y al movimiento de su Sagrado Espíritu para guiarnos hacia su verdad. Y el texto, allí en aquella montaña, Dios se estaba revelando a Moisés. Y hay otro texto que habla mucho acerca de ese versículo 15 de Salmos 86, versículo 15. Vaya conmigo rápidamente, y por si usted no sabe, como vio en el video, nosotros vamos a entrar en un estudio de Salmo 103. Yo le voy a animar que en las semanas venideras usted vaya repasando Salmo 103, un salmo muy bonito. Hasta hay varios cantos escritos de ese salmo. Pero en Salmo 103, versículo 8, resuena estas mismas palabras que leímos en Salmo 86, versículo 15, y también en Éxodo capítulo 34, 6. Mire lo que dice Salmo 103, versículo 8. El Señor es ¿qué? Compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. inagotable. Amor constante, que es lo que significa la palabra amor leal de Dios, Hesed en el hebreo. Un amor constante, no para, no se cansa, ahí está, todos los días, no cambia, no fluctúa con las circunstancias como usted y yo, hoy está alegre, mañana está triste, está deprimido, no, Dios es completamente sano y santo y perfecto en la manera que Él nos ama. Entonces ese Salmos 108 recalca lo que nos dice: pero tú, oh Señor, eres Dios de compasión y misericordia y lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Y él de nuevo, este salmista está expresando esta forma, en forma de lamentación, de recuerdo. Es como cuando los esclavos que llegaron al continente de Norteamérica, cuando estaban aquí bajo la esclavos de los blancos y estaban siendo oprimidos, muchos de ellos empezaron a cantar himnos, cantos, lamentaciones. Muchos de ellos estaban recordando y se asociaron con los textos que se encuentran en el libro de Éxodo, de liberación. Y es el formato, la estructura de este Salmos que está hablando a nuestras vidas, que está hablando y recordándonos. Es como ese, bueno, antes, hace muchos años, ¿no? Tenían esos discos que usted ponía en las máquinas, les daba vuelta y luego le ponía la aguja y podía escuchar la melodía. Hoy tenemos música digital, puede escucharlo en su teléfono. Pero ese es el himno que se nos está dando aquí. Voy a concluir con estas cinco cosas que quiero dejarles quizás en su corazón y en su mente para aplicarse a cada uno de nuestras vidas hoy. Luego vamos a hacer algo simbólico esta mañana. Lo habíamos diseñado de esta manera porque es importante que recordemos, como dice el versículo 17, si usted nota allí, dice: envíame una señal de tu favor. Bueno, tenemos una señal. ¿Cuál es la señal que Dios nos ha mandado de su favor? Su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo. Por eso lo cantamos esta mañana. Jesucristo, basta. Jesucristo, basta. Al tiempo que este Salmos fue escrito, Jesucristo no había llegado. Ellos tenían una vista a lo que iba a acontecer. Nosotros en este año, en este siglo, a este momento en el tiempo de la historia, nosotros tenemos que voltear hacia atrás de lo que aconteció en la persona y la obra de Jesucristo. Pero cuando este salmista escribió estas palabras, él estaba anhelando un acontecimiento grande. Y esta mañana lo que vamos a hacer es que cuando yo les dé estas cinco verdades para que usted recuerde a través de este texto, la primera tiene que ver con la bondad de Dios. Es importante siempre recordar que Dios es un Dios bondadoso. Dios no es como su papá, pero a veces queremos asociar a Dios como un padre terrenal, cuando a veces nuestros padres terrenales nos han decepcionado. Dios jamás, Él no es hombre para ser mentiroso. Eso es importante recordar que la bondad de Dios está allí porque Dios lo ha dicho y su palabra lo declara. Segundo, estos textos nos hablan de la grandeza de Dios. No reduzca a Dios a su diosito, que usted lo mete en su bolsa y ahí está su diosito. Usted no tiene un diosito, usted tiene un Dios incomparable. O sea, usted y yo jamás llegaremos a entender la grandeza y la magnitud de lo que Dios es. Sin embargo, en la persona de Jesucristo lo podemos conocer. Jesús dijo en Juan capítulo 13 y hasta el 17, dice: si me han visto a mí, han visto al Padre. Tercero, estos textos nos hablan de la gracia de Dios. Si hay algo que necesitamos mucho, es la gracia de Dios. Todos los días. Y no estoy diciendo que todos los días tengo que decir, ay Señor, perdóname y lávame. No. La obra de Jesús es completa, es suficiente. Pero todos los días necesito su favor, necesito su presencia, necesito conocerlo más. Necesito más de su gracia, aun cuando los problemas de la vida quieren moldearme y me están formando, y cuando mi paciencia se está desarrollando, necesito más de la gracia de Dios. Y cuarto, necesitamos el favor de Dios. Otras palabra que usted puede decir allí o usar es la palabra bendición, su paz, su shalom, su presencia de estar allí en mi vida, no importa qué tan oscuro esté mi situación. So, el versículo 17 dice, envíame una señal de tu favor, entonces los que me odian pasarán vergüenza. Porque tú, oh Señor, me ayudas y me consuelas. Esta piedra que yo le voy a regalar esta mañana es uno por familia, no es uno por persona. Entonces déjeme clarificar eso. Luego vamos a invocar el nombre del Señor. Sencillamente significa, vamos a llamar audiblemente el nombre del Señor. Pero esta mañana hay diferentes maneras de hacerlo. Algunos de ustedes pueden arrodillarse. Otros pueden pararse. Otros así sentaditos, nomás no se duerma. De la manera que usted se sienta más a gusto, vamos a invocar el nombre del Señor. Algo técnico de este texto que no leímos, pero ahí está, si usted hace un análisis y un estudio. Siete veces, note bien, siete veces el salmista incluye el nombre Adonai. Dios Adonai. Padre Adonai. Y esa palabra Adonai, a veces es complicado de definirlo, pero simplemente habla del el señorío y la soberanía del Señor. O sea, cuando usted dice Dios Adonai, todo lo que está rodeando su vida, ocupa su mente, ocupa su corazón, está desgastando, está agotándolo, está perjudiquiendo o está retando su vida, todo toma segundo lugar. Y el Señor es Señor y es soberano sobre todo. Dios Adonai. Y siete veces el texto habla de Dios Adonai. Y luego usa el nombre de Dios de pactos, Yahvé. Señor Dios Yahvé. Y esos son nombres especiales porque aún en la literatura y la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, cuando decían el nombre del Señor, se arrodillaban, se postraban. Cuando escribían el nombre del Señor, asentaban esa pluma después de cada letra para describir el nombre del Señor. Así de santo y sagrado era. So, esta mañana, si usted quiere, se puede arrodillar. Puede quedarse sentado. Yo le voy a invitar a que incline su rostro. Y después que usted ore, va a haber un tiempo aquí, instrumental. ¿Sí? Tome ese tiempo. No hacemos eso muy seguido los domingos. Pero allí donde usted está, invoque el nombre del Señor. Invoque el nombre. Y allí usted que está en el internet, allí en su sala, invoque el nombre del Señor. Porque el versículo 5 nos dice, Él es misericordioso, compasivo con los que le invocan. Ya después de la alabanza, del canto musical instrumental, yo le voy a invitar a cada cabeza de casa, solo una persona por casa, venga y agarre una piedrita. Y que esa piedra no es mágica, no es nada, no es nada místico. Esta piedra simplemente es un recuerdo para usted de lo compasivo, lo misericordioso y ese amor inagotable del Señor hacia su vida. Y no importa qué es lo que usted esté pasando, recuerde las palabras de Salmos 86, versículo 5. Y eleve su voz al Señor y llámelo.